porque la verdad es amor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nazarena Garay y este es el podcast Veritas Caritas.
Buenos días, chicos. El día de hoy tenemos el agrado de tener una invitada especial, muy especial. Ella se llama María Isabel Santana Urquía. En la actualidad tiene 24 años de edad, es trabajadora social de profesión y lleva ejerciendo la carrera ya casi un año como trabajadora social generalista en la población de adultos mayores. También es católica y fundadora y creadora de Apolo Cato, con la intención de que jóvenes puedan aprender y tener una pedagogía constante de su fe. Actualmente también está llevando una maestría en trabajo social comunitario. Es un gusto tenerte aquí, María Isabel. ¿Cómo estás?
Saludos, Nazarena. Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno, la verdad. Vamos a iniciar de frente para que los jóvenes te conozcan quién eres. Como nombre, ella tiene un proyecto de apologética católica en redes sociales. Así lo pueden encontrar también, apologética católica en Instagram. Y pues es un proyecto muy bello. Y a mí lo primero que me gustaría saber es cómo inició ese proyecto en su corazón. ¿Cómo inició este proyecto de apologética católica? Tal vez nos puedas contar un poquito más sobre tu testimonio.
Claro que sí. Apologética Católica nació realmente por un proceso de discernimiento vocacional en el cual, ¿verdad?, estaba pasando. Sin embargo, la página pues fue a petición de Dios desde hace muchos años. No necesariamente Dios en aquel momento me pidió hacer una página, pero sí Dios me dijo que iba a defender la iglesia. ¿Cómo exactamente? Pues mira, era como en 2014, 2013, 2014, más o menos. Yo tenía alrededor de 15 a 16 años. Y fue en una Pascua juvenil en la cual yo estaba participando. Y entonces hubo un momento, ¿verdad?, de adoración y de oración. Y pues yo pues me paré voluntariamente para que pues oraran por mí. Yo quería oración en ese momento. Y entonces recuerdo que esta persona, este muchacho, está con los ojos cerrados. Él no está viendo quién es la persona que está delante. Y él pone su mano en mi hombro. Me acuerdo que fue en mi hombro izquierdo. Y comienza a orar. Me pregunta, ¿verdad?, por la petición, y le digo la petición en ese momento, y comienzo a orar. Entonces, mientras estaba orando, pues, la manifestación del Espíritu Santo, pues, es increíble. Y, pues, el Espíritu Santo, a través de él, me dice lo siguiente: tú vas a tener un gran futuro y vas a ser defensora de la Iglesia Católica. Así mismo me lo dice. Y entonces, en ese momento, para ese momento, yo estaba pensando en estudiar cardiología. Y entonces, pues yo estaba muy feliz, en la cual pues no esperaba que en un futuro pues fuese a cambiar de profesión, porque yo siempre desde pequeña decía que iba a estudiar cardiología, siempre, siempre lo decía. Entonces, los designios de Dios, pues son los designios de Dios, y el Señor pues quiso que pues estudiara esta hermosísima carrera del trabajo social, pues que de igual forma tengo que aprender de muchas disciplinas, de la biología, de la psicología, de la sociología, de todo. Así que de verdad que el estudiarlo y ejercerlo ha sido, ¿verdad?, que ha sido hermoso. Bueno, no fue hasta, ¿verdad?, hasta que estaba en grado 11, aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico, nosotros le llamamos, cuando pasamos de grados en la escuela o de nivel, le llamamos grados. Y entonces estaba en un décimo grado en ese momento. Y me acuerdo que hubo esta maestra de religión, bueno, para clarificar, yo estudiaba una escuela, una iglesia escuela protestante. Y entonces, en esta clase, este maestro comienza a hablar mal de la Virgen María. Y yo, pues, con lo poco que yo sabía de la Virgen, pues, comencé a defenderla. Pero bueno, no pasó a mayores. Este es el más interesante. Cuando pasó a grado 12, mi último año de, ¿verdad?, de escuela superior, que ya, ¿verdad?, estamos a ley de nada de graduarnos y ir para la universidad, pues cojo mis últimas clases de religión con este otro maestro. Y recuerdo que estábamos reunidos, nosotros éramos, la clase graduanda eran 48 personas. Y yo recuerdo que estábamos en la clase y este compañero, que yo sé que lo hizo con todo propósito, lo hizo a propósito, él le pregunta al maestro qué pensaba sobre la confesión. Y él menciona lo siguiente: yo no me confieso con una persona igual de pecadora que yo. Y yo, sin saber absolutamente nada de la iglesia, de la doctrina, bueno, nada, nada, gente, nada, 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 pero cero. Yo me he parado de esa silla y yo he comenzado a defender la confesión. Bueno, no, que el sacerdote se llena del Espíritu Santo, taca, 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 por ahí empecé yo. Y se formó un pleito. Bueno, otra compañera también que es católica también comenzó a defender y se formó un reguero ahí, se formó un meollo, como nosotros decimos aquí en Puerto Rico. Una discusión bastante fuerte. Y bueno, a partir de ahí, mis compañeros comenzaron a burlarse de mi fe y a ponerme el sello. Pero a pesar de eso, a mí no me importó, literal, a mí no me importó. Yo estaba en una gracia tan grande que yo no la reconocía en ese momento. Yo no sabía que estaba en gracia. Porque para que no me importara, estando ignorante a la fe católica y el no importar, no importarme que las personas se burlaran de mí, eso era grande, eso no era yo, eso no era mi fuerza, eso era la fuerza de Jesucristo. Así que, bueno, a partir de ahí, otra maestra también se burló de los católicos. Bueno, entro a la universidad, entro a esta universidad, la Universidad de Puerto Rico, la universidad número uno del Caribe, y entonces, pues, ahí entro al mundo, a una burbujita, o sea, a un mundo dentro del mundo. Y estoy dentro de esta burbujita en donde está este pequeño mundo de lo que el macromundo ofrece. Y me topo con todo, con todo, con ateos, agnósticos, protestantes, católicos, no católicos, todo, 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 absolutamente todo. Y entonces, a medida, ¿verdad?, que iba tomando mis clases y todo eso, pues fui conociendo gente, ¿verdad?, de mi profesión, de mis clases. Y bueno, hice amistades con gente maravillosa. Y muchos de los compañeros que yo tengo, muchos son cristianos protestantes. Y esas son unas cosas que a mí me ha llamado la atención. Que mientras yo iba conociendo dentro de la profesión de trabajo social, como han habido muchos cristianos, pero muchos cristianos protestantes. Y yo, aquí hay un problema, aquí hay un problema. Pero bueno, conozco a esta compañera, cuyo nombre, pues claro, no lo voy a mencionar. Me di cuenta que ella era provida igual que yo, cristiana igual que yo. Bueno, tenemos muchísimas cosas en común, hasta que yo le dije que yo era cristiana católica. Y su cara cambió. Pero bueno, a mí no me importó, porque yo sé lo que yo soy. Pero se preguntarán si yo habré cambiado sobre la fe católica, si comencé a estudiar la fe católica. Pues mira, la respuesta es no, no, me quedé ignorante. Y bueno, recuerdo que cuando yo me topaba con ella y caminaba con ella de camino al salón, me acuerdo que teníamos conversaciones. Y yo recuerdo que la primera conversación bien bonita con ella, sarcásticamente hablando, me dice: es que los católicos, ustedes los católicos están al garete. Para que entiendan que es al garete, estamos locos, o sea, estamos locos. Y yo, y yo me quedé como, no, o sea, yo me quedé sin palabras, como que están al garete. Y a veces están al garete. Y yo, bueno, es que hay católicos al garete. Hay católicos que no saben por qué son católicos. Y bueno, yo no entendía por qué es que ella me decía que nosotros estábamos locos. Yo no entendía por qué ella me decía que estamos al garete. Y no fue que hasta yo, ¿verdad?, continuar hablando con ella, me decía que estábamos al garete por la doctrina, por la doctrina, por la doctrina, ¿verdad? Por lo que creía la iglesia, por las creencias de la iglesia. Ese era era el sentido que decía que estábamos al garete. Y entonces, bueno, era tanto, ella es una protestante, ¿verdad? Si se tienen la curiosidad, ella es protestante reformadora. Y entonces, Cada vez cuando yo me topaba con ella o hablábamos, siempre tenía que salir el tema, siempre, pero no era por mi parte, ella siempre me tocaba el tema, siempre. Y bueno, ella pensaba que solamente la única vocación existente era el matrimonio, hasta que yo le dije no. Pero en ese momento, tú me dices, yo te digo, pues yo no tenía mucha respuesta. ¿Por qué? Porque estaba ignorante a mi fe. Y yo recuerdo tener tantos encontronazos con ella, que incluso me acuerdo que nosotros hicimos, para que sepan, nosotros somos muy buenas amigas, a pesar de esto. Y no fue, me acuerdo hasta que un día nosotros tenemos que hacer un trabajo en grupo, un trabajo comunitario, me acuerdo. Y bueno, ahí salió en medio de la clase, estábamos el profesor nos había dividido por grupo y yo no me acuerdo qué fue lo que pasó ni qué tema fue, creo que, estamos hablando de la salvación. Ellos creen que la salvación es por fe. Nosotros no, nosotros es por fe y obras, como dice en Santiago 2. Y entonces, bueno, eso a ella no le gustaba, no le gustó. Y bueno, me acuerdo que ese día hasta incluso ella me debatió por otra cosa y ¿verdad? Nosotros nos desconcentramos totalmente de lo que era el trabajo grupal. Y bueno, esas conversaciones eran bastante incómodas con ella. Pero dentro de mi ignorancia, yo comencé a debatir con los protestantes bajo el silencio. ¿Por qué? Porque yo nunca, 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 hasta el sol de hoy, y yo nunca lo haré. Porque realmente, a pesar de reconocer que nuestros hermanos protestantes están en el error, ellos también merecen un respeto. Así que eso es lo que yo comencé a hacer dentro de, ¿verdad?, de esa ignorancia que yo tenía, a escucharla, ¿verdad?, que me dieran un par de bofetadas porque yo no sabía cómo defender mi fe. Y que ella se diera cuenta que dentro, ¿verdad?, de la ofensa que me pudiese hacer por yo creer en, por ser católica y creer en el catolicismo, se diera cuenta que yo no era como ella, yo no era como ella, que poco a poco se empezó a dar cuenta. Tomó tiempo, pero se empezó a dar cuenta. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando ella me la discutía conmigo y peleaba con, bueno, ella peleaba conmigo porque yo no con ella, yo llegaba a mi casa furiosa, furiosa, furiosa. Llegaba a mi casa. Incluso yo cogí hasta dirección espiritual y me acuerdo el sacerdote decirme: tienes que instruirte. Y yo le di una clase de pichá. Pichá aquí es que, o pichar es ignorar. Aquí en Puerto Rico, esa aquí es la connotación. Al padre, que yo no sé ni para qué, yo estuve 45 minutos sentada en la silla porque yo perdí mi tiempo. Y yo, sí, padre, ahora mismo no tengo tiempo porque yo tengo muchas cosas que hacer. Yo no le dije eso a él, yo lo dije en mi mente. Pero por dejarme llevar por eso, pues, y dejarme llevar por mi egoísmo, me dieron de arroz y de masa en la universidad. Pero dentro de esas encontronazos que yo tenía con ella, esas controversias que yo tenía con esa amiga mía, el Señor me iba hablando rotundamente, fuertemente, y yo podía escuchar claramente la voz de Dios decirme: te tienes que instruir. Pero claro, yo, o sea, no era una cosa literal, no era una cosa que, oh, te tienes que instruirte. No, 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 no. Es que uno sabe escuchar cuando uno está en las cosas de Dios, estas revoluciones de Dios, como nosotros decimos aquí, sabe cuál es la voz de Dios. Y el Señor me lo decía múltiples veces: te tienes que instruir. Y bueno, dentro de, ¿verdad?, de mi vida universitaria tuve experiencias hermosísimas, con, ¿verdad?, teniendo experiencias en la fe. Y bueno, en fin y al cabo, ¿verdad?, esas controversias que yo tenía con ella se fue minimizando. Aunque todavía ella tiene un poco de controversia con eso, pero ella me fue respetando, porque yo nunca le falté el respeto a sus creencias. ¿Y qué pasa? Yo me gradué de la universidad, me gradué tan reciente como en mayo del año pasado, en plena pandemia, y entonces comencé, ¿verdad?, a ejercer. Bueno, antes de, yo estaba a punto de ejercer, cuando la página abre, pero en ese momento, cuando la página abre, yo estoy en discernimiento vocacional. Y entonces Yo, ¿verdad? Mientras, ¿verdad? Yo estaba de vacaciones, disfrutando de la vida, porque ya había acabado los estudios y todo eso. Yo nada más me hacía películas en mi cabeza, pensando cómo yo pude haber respondido y darle respuesta a todas esas objeciones que ella, ¿verdad? Me decía, me criticaba de la fe. Y por ahí es que empezó a, ¿verdad? Después de las 300 bofetas que yo recibí, es que entonces yo me empiezo a instruir. Yo estaba al revés de los pastores. Y pero, nada, yo comencé a instruirme, comencé a buscar en internet, comencé a buscar en Asiprensa, en Catholic.net, comencé a buscar en todos estos websites católicos. Y, ¡boom!, la mente me empieza a abrir. Y yo recuerdo que iba donde mi mamá y le hablaba sobre Martín Lutero, y mi mamá llegó hasta un punto donde bendito la cansé. Y yo, perdón, perdón, mami, pero es que no puede ser, están en el error, taca, 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 taca. Y entonces, en medio, ¿verdad? En ese transcurso, entonces estoy en medio del discernimiento vocacional. Y no fue hasta entonces, esa noche, el día 19 de septiembre, porque la página nació un 20 de septiembre del 2020. Siento en mi corazón como el Señor me dice, abre una página. Y yo, ¿cómo? A mí no me gusta, a mí no me gusta exponerme, a mí no me gustan las cámaras, a mí no me gusta nada de eso. Y ¿verdad? Esa punzadita, esa petición seguía ahí, latiendo, 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 cada vez más fuerte. Y no fue hasta que yo dije, ok, ya, voy a abrir la página. Y yo, ¿cómo rayete le pongo? Pensando en el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre. Y yo mezclando nombres ¿verdad? De páginas católicas. Yo decía, ok, tiene que decir algo con apologética, pero con católica, pero tiene que ser algo original. Pero yo, ¿qué revolú, qué meo yo tengo yo aquí en la cabeza? Y entonces yo le escribo esa noche a un amigo mío seminarista. Y le digo, mira, está pasando esto y siento esto. Él ya sabía que yo estaba en discernimiento vocacional. Y él me dice, me encanta la idea. Muy pocas páginas católicas que se dedican a la apologética. Y yo, luz verde, voy a hacerlo, con todo y miedo. Y bueno, yo buscando y buscando nombre y buscando nombre, me dieron a las 12 de la noche, yo con sueño, y Dios mío, ¿y cómo? ¿Qué nombre le pongo? Y nació Apolócato. Nació Apolócato. ¿Qué significa Apolócato? Pues mira, bien sencillo, apologética católica. Y yo decía, ok, si yo voy a crear una página de apologética, yo la voy a hacer estilo juvenil. Y yo lo voy a hacer estilo educativo, pedagógico. ¿Por qué? Porque yo también me estoy instruyendo, yo también estoy aprendiendo y quiero que otros aprendan. Yo no quisiera ser de este tipo de apologetas que simplemente abren y hablan y hablan y defienden la fe, pero no explican. No explican o hacen ver la apologética como, como morbosa. Yo no quiero ser de ese tipo de apologética, de ese tipo de apologeta. Y bueno, yo decía, yo, ok, voy a hacer entonces presentaciones de los temas que yo sé. Y así fue, ¿verdad? Como poco a poco entonces comienzo a buscar información, a hablar, ¿verdad? De temas sociales, aborto, temas de la iglesia. Y básicamente así ha sido como entonces la página nació. La página de apologética, que ha sido, ¿verdad? Que ha ido creciendo poco a poco. No pretendo, ¿verdad?, que se llene de muchísimos seguidores, pues porque quienes quieran realmente aprender de la fe, lo van a hacer. Y además, algo que no, ¿verdad? No puntualicé. La página también nació por una preocupación que yo tenía. La misma actitud que yo tenía, la ignorancia. Me preocupa los jóvenes que abandonan su fe porque no la conocen. Y yo decía, ¿verdad? Cuando estaba en esa transición de si me tiro o no me tiro a hacer la página, yo decía yo, Dios mío, pero es que si los jóvenes supieran lo que yo sé, no estuvieran abandonando su fe. Y realmente, ¿verdad? Añadiendo lo que ya yo dije, la página también nació por una preocupación que yo tenía y que sigo teniendo hasta el sol de hoy y que creo que siempre tendré por el resto de mi vida. Entonces yo decía, ok, si mi preocupación es esa, entonces yo tengo que hacer la página de una forma que pueda ser entendible, que puedan entender la fe. Y es por tal razón es que yo hago los temas sencillos para que todos podamos entender y comprender la fe. Me siguen preocupando los jóvenes que no se quieren instruir, que se dejan engañar fácilmente por la doctrina protestante y por una doctrina fragmentada cuando nosotros tenemos un tesoro enfrente de nosotros y no lo queremos conquistar porque no lo conocemos y no queremos ir más allá. Y que además de eso, lamentablemente, la iglesia en general, lamentablemente, y por eso, ¿verdad? Por esto es que tenemos que luchar mucho. La iglesia ha fallado, ¿verdad? En no instruir a su pueblo. Y es por eso que tenemos católicos en general que no saben por qué son católicos y llevan 50 y pico de años en la iglesia y no saben por qué son católicos. Y básicamente, ¿verdad? Ya para culminar, esa ha sido la razón por la cual, las razones por las cuales Apolo Cato nació. Así que nada, estoy aquí para lo que necesiten y seguimos, ¿verdad? Aprendiendo, instruyéndonos sobre nuestra fe, la fe que Jesucristo ha instituido, que es la fe cristiana católica.
Sí, me siento identificada con muchos puntos. La verdad no me había dado cuenta que, mira, la verdad no sé si alguna de ellas oirá el podcast, pero la mayoría de mis amigas de la universidad y que estimo y amo realmente son cristianas protestantes, de la vertiente protestante, porque es el término histórico, y deberían sentirse orgullosas, entre comillas, no es un insulto. Pero es eso, ¿no? Son cristianas protestantes y sí, y son de trabajo social. Son de trabajo social, las quiero mucho. Y bueno, la verdad no sabía que también sucedía, o bueno, tú habías visto esa particularidad, ¿no? De la carrera. Y por otro lado, cuando hablabas sobre evangelizar a través del silencio, me gustó mucho porque es algo que me di cuenta, supongo que más adelante vamos a profundizarlo más, pero hace unos momentos también hablábamos antes de que empezáramos a grabar cómo es esta situación, ¿no? Que a veces el que más habla, ataca, no necesariamente es un católico. Y no es por tema de no poder, algunos no poder defenderla, por tema de ignorancia. Pero hay algo muy en el fondo que te dice que estás en el lugar correcto, que Dios te puso ahí por una razón y a todos, en gran mayoría, nos puso en la Iglesia Universal de Cristo. Y por ende, también está esa zona en la cual tú te pones a pensar por qué, o sea, te hacen la duda, ¿no? Si ellos son así y cumplen los mandamientos y cumplen esto y cumplen lo otro, pero se notan más y me hacen recordar mucho esta situación que Jesús dice, miras más la viga, la paja de tu mano que la viga que está en tu hombro. Es como si hubiera un problema aquí de, no sé si llamarlo así, pero soberbia interna. No sé si la reconocen o no. Pero en realidad sí, todos somos pecadores, no hay iglesia santa, en el sentido de que nosotros tenemos, y está la parte de la santificación de la iglesia, una santa apostólica, es porque nosotros como personas que estamos dentro de la iglesia, como laicos, tenemos el deber de santificarla junto al Espíritu Santo, pero santa en el sentido de que yo no cometo ningún pecado, no es así. Entonces, esa es una situación por la cual también Jesús, Dios, a través de la oportunidad que tuvo de tener ese encuentro conmigo, me hizo desistir, ¿no? Desistir y decir, no, estoy en el lugar correcto, estoy en el lugar. Y yo la verdad la pagué fuerte porque me comporté como una en un momento determinado con un católico que ahora es mi mejor amigo y me dijo algo muy fuerte y que me quedó y nunca me voy a olvidar. Y fue el motivo por el cual dije, alto, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi humildad? ¿Dónde está ese sentimiento de por qué estoy alejando a las personas que supuestamente piensan son diferentes a mí? No debería abrazarla. El cristianismo realmente es una forma de humillar, de soberbia, de ser superior. No creo. Y ahora lo veo así con mis hermanos mayores que son los santos, que son como ejemplo. Y la humildad fue la virtud primordial que tienen todos ellos, ¿no? La única frase que voy a decir para pasar a la otra pregunta fue que mi amigo me dijo, sí, Nazarena, estoy en la iglesia más pecadora del mundo y la amo. Y yo me quedé media estúpida, porque ¿cómo es posible que ame una iglesia pecadora? Pero me revoloteó por dentro porque dije, es verdad, ¿qué estoy haciendo? Él admite que está en la iglesia más pecadora del mundo y aún así la ama. Él se está comportando como Cristo.
Definitivamente.
Definitivamente. Él, sí, estoy con los pecadores, pero lo amo. Es lo que Cristo dijo con todos nosotros. Y también me dijo que un hijo puede odiar, maldecir incluso a su propia madre. Su madre se va a equivocar, pero nadie puede cambiar de madre por así, porque quiera. Parió y nació de una madre, y la iglesia es madre, y ella es nuestra madre, y un hijo tiene que aprender a quererla incluso con sus defectos. Pero el deber del hijo no solo está en ser hijo, sino también en corregir y formarse junto con la madre, porque madre e hijo crecen juntos.
Sí, incluso también la doctrina de la iglesia lo menciona, ¿verdad? Hay un tema que le dedica a la familia. Y yo recuerdo que cuando estaba cogiendo una de las clases de la doctrina social de la iglesia, el cual lamentablemente pude solamente coger una, pues porque tenía otros compromisos, pero me acuerdo que el profesor decía que Jesús, ¿verdad?, quiso tener una familia. Y el haber nacido de esa familia es que nosotros padecemos y nos duele más cuando nuestros familiares están ¿verdad? Bajo un peligro o están heridos o ellos nos hieren. Porque nacimos, es como este cordón umbilical que nunca se puede desconectar, nunca se puede, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Corta eso, que eso fue la palabra. Sí. Ay, Dios mío, no es desconectar, porque no es desconectar, no se conecta. Anyways, no se puede.
Se puede erradicar, es parte de, es una unión única entre.
Exacto. Es como, no se puede desligar así de fácil, o sea, no se puede arrancar así de fácil ese cordón umbilical que uno tiene de la familia, porque es que uno ya es parte, es su sangre. Así que cuando la familia nos hiere, o un miembro familiar, ¿verdad? No quiero decir aquí la familia, pero un miembro familiar nos hiere, nos va a doler aún más. Nos va a doler mucho.
Es verdad. Y bueno, nosotros podemos amarlos. No nos eximimos a no amarlos, a no quererlos. Pero bueno, la cuestión es, y es algo que tal vez mucha palabra, mucha Biblia, pero la cuestión es también practicarla con el ejemplo, ¿no? Incluso en las cosas cuando es más difícil. Porque es fácil amar a tu semejante, pero es difícil amar a quien es diferente a ti. Y ahí se ve realmente la conversión, y no solo la conversión, sino el mini Cristo que está en tu interior, ¿no? Y lo que realmente quieres predicar, ¿lo vives, no lo vives? Para mí, los santos me han revolucionado el corazón, eso te lo puedo compartir. Y nada, creo que cada vez que trato de paso estas situaciones, a veces por ignorancia, pero pienso en ellos. ¿Qué hubieran hecho ellos? Muchos de ellos agacharon la cabeza, incluso como la Madre Teresa de Calcuta, en el periodo más así como que celebrity de su vida, fue esto de, soy el burro de Dios, yo no lo merezco, ¿no? Siempre es una humillación muy personal de ella, solo lo vivía ella, pero lo tenía presente, yo no soy nadie, ni para juzgar ni para atacar, pero sí voy a defender la verdad. Y la verdad la defiendo con mi vida y con mi testimonio y con mi forma de ser, mis acciones, mis palabras, las obras y mi corazón transformado. Y eso es lo que falta, creo. Pero bueno, supongo que vas a ampliar mucho más porque yo sé que tú tienes muchas cosas que decirnos. de verdad. Y de aquí abro la otra pregunta y seguro si tienes algo más que acotar lo vas a decir, es ¿cuál es la función entonces de nosotros como de la parte de la doctrina social de la iglesia y cuáles son sus fuentes? Tú sabes que aquí siempre nos critican, no, es que ustedes siguen una tradición. Ahí tú yo he visto en que tu página lo explicas muy bien, yo lo tenía internalizado, pero tú lo explicas muy didácticamente, y esta parte de explicar, ¿no?, que la tradición humana es muy diferente de la tradición de Dios, la tradición apostólica, pero vamos de frente a la pregunta, ¿cuál es la función de esta doctrina social de la iglesia y las fuentes que nosotros tenemos para avalar esto y que no es nada salido ni inventado por un humano, ¿no?
Pues mira, pues yo le estaba contando a Nazarena que yo, mira, estas preguntas, oye, son heavy, oye, son retantes estas preguntas, pero bueno, ¿verdad? Yo contesté en base, ¿verdad?, a lo que tenía que contestar. Pues mira, como decías, Nazarena, nuestro origen, el origen de la doctrina social es en Dios, en Dios. El Señor es principio y fin, el alfa y omega. Es el creador de todo. Y sin él, sin ese creador, nosotros no hubiésemos existido. Ok, María Isabel, ¿y por qué es que el Señor quiso crearnos? Mira, pues porque él quiso compartir su amor por nosotros. Y entonces, ¿verdad?, mientras yo iba buscando información y yo iba reflexionando sobre esto, es como el Señor, ¿verdad?, nos pone, nosotros nos quejamos, porque tantas reglas en la iglesia, o porque, no es porque hayan reglas o restricciones, es porque el Señor al ser el creador de todo y la cabeza de todo y el origen de todo, nosotros tenemos que comportarnos según él creó todo. O sea que nosotros, nuestra naturaleza debe ir en base a su propia creación. Y no es que el Señor lo hace porque quiere atormentarnos, no. Porque el Señor mismo nos dio libre albedrío. Y el Señor nos dio libre albedrío. Nosotros básicamente podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero quienes nos vamos a fastidiar somos nosotros mismos. Porque el pecado nos esclaviza. Por ejemplo, algo que se me ocurre ahora rápido. El sexo desenfrenado. Es un placer físico, pero del alma, del alma, del espíritu, ¿cómo estás con eso? Satisface, sí, una necesidad física, pero no satisfaces el alma. Así que el Señor no nos, entre comillas, ¿verdad?, nos restringe unos, ¿verdad?, unos actos o actitudes, pero es para que nosotros seamos felices y libres. Que hablando de la libertad, yo les voy a, ¿verdad?, decir qué es lo que dice la doctrina social sobre la libertad. Déjame por aquí, porque es que lo tengo por aquí. Y a aquellos que tienen el DOCAT, ¿verdad?, la doctrina social, que lo pueden bajar también por por el teléfono, está ¿dónde es que habla sobre la libertad? En el capítulo 4. El bien común, persona, solidaridad y subsidiariedad. ¿Qué significa la libertad? El DOCAT nos dice, ser libre es lo que hace al ser humano superior al animal y en cierto modo lo hace semejante a Dios. Solo las personas libres pueden asumir la responsabilidad. Y esto fue lo más que me llamó la atención. Ser libre personalmente convierte al ser humano en un ser único. En el marco de las posibilidades, cada uno es libre de elegir su profesión y su vocación. Puede irse o permanecer, elegir esto y desechar lo otro. Es un derecho primario del ser humano que no debe restringirse sin fundamento. Las personas deben expresar libremente sus propias ideas religiosas, políticas y culturales, como también su opinión propia. Pero para que esto sea posible, tiene que existir un ordenamiento jurídico que asegure a la persona esta libertad y la proteja del deseo de la libertad de los demás. También debe regularse dentro de un ordenamiento orientado por el bien común y el propio anhelo de la libertad del mismo tiempo puede restringir un deseo de libertad destructivo. O sea, nos hace únicos la libertad y no nos esclaviza. Que dentro de la libertad que el Señor nos da, podemos elegir o escoger lo que nosotros pensamos que nos convenga, ¿verdad? Pero bueno, si sigo hablando de libertad, ¿verdad? En lo absoluto, pues nunca voy a terminar, pero el origen se centra en eso, en el Señor, y que además, buscando un poquito más de información, yéndome un poquito más, ¿verdad? Siendo un poquito más objetiva, lo que Nazarena también me estaba pidiendo era la función de ella. A reconocer el origen, la doctrina es una formación para los laicos. O sea, en sí la doctrina no es algo como que se enseña. La doctrina está. Vamos a comenzar por la palabra de Dios. La doctrina social de la iglesia, sin duda, comienza desde la propia revelación, que es la palabra, y posteriormente bajo la tradición apostólica. Vamos a recordar los mandamientos del Señor que, ¿verdad?, que le dio Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, que los dos están ahí. O sea, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, si tú amas al Creador del cielo y de la tierra, tú tienes que amar lo que Él creó, que fuimos nosotros mismos. ¿Ves? Si nosotros somos creados bajo la imagen y semejanza del Señor, pues entonces yo también tengo que amar a mi prójimo tal cual el Señor también lo ama. Por tal razón, la salvación no es individual. La salvación es comunitaria. La salvación es comunitaria. El Señor no estuvo 3 años estando en medio de la gente, ¿verdad? En medio de la gente o de la sinagoga. Y decir, ok, pues vengan a donde mí, mis hermanos, y crean en mí, y se salvarán. No. El Señor bien dice en su palabra que no le creeran a Él, sino a las obras. Porque no le creían, no creían que Él era el Mesías. No creían que Él era Jesucristo, ¿verdad? Así que el Señor tuvo que precisamente obrar y tuvo que irse, ¿verdad? Esparcir todas esas obras a través de una de la comunidad y de las comunidades. En la Biblia también nos habla sobre los viajes de Él, ¿verdad? Que Él, para llevarse a sí mismo, porque Él mismo es ¿verdad? Él mismo es la palabra, y Él mismo es la revelación, y Él mismo es la verdad, pues Él fue una verdad y fue una palabra activa. Activa y llevándola a todo el mundo. O sea, el Evangelio, como bien dice, ¿verdad? Él le incita a los apóstoles, lleven, ¿verdad? Si no me equivoco es en Mateo 28, ¿verdad? Específicamente del 19 al 20, Jesucristo, ¿verdad?, nos dice, hacer discípulos a todas las naciones. Así que ahí es donde podemos comenzar a confirmar que la función de la doctrina social de la iglesia, que la iglesia es meramente misionera. La iglesia es misionera. Entonces, habiendo dicho esto, el Docat también nos dice, Dios es el origen de todas las leyes de la naturaleza. Si Dios es el creador de todo el universo, entonces es también la medida de todo lo que debe ser. Todo comportamiento se mide en conformidad con Él y con su plan. Eso es básicamente resumiendo lo que acabé de decir. Que esa es la, ¿verdad?, en parte esa es la función de la iglesia. Llevar a Jesucristo, llevar lo que se va a resumir en los 4 valores, ¿verdad? La dignidad, la subsidiariedad, la solidaridad y lo que es la dignidad en el propio Jesucristo. Miren qué sencillo. No tenemos que rompernos la cabeza. Así que, según Vatican.va, pueden buscarlo así en Vatican.va, la función de la doctrina, hay un compendio larguísimo sobre la doctrina social, pero específicamente busques en el numeral 528 en adelante, que dice, la doctrina social es un punto de referencia indispensable para una formación cristiana completa. La insistencia del magisterio al proponer esta doctrina como fuente inspiradora del apostolado y de la acción social nace la persuasión de que esta constituye un extraordinario recurso formativo. Es absolutamente indispensable, sobre todo para que los fieles laicos comprometidos de diversos modos en el campo social y político un conocimiento más exacto de la doctrina social de la Iglesia, este patrimonio doctrinal no se enseña ni se conoce adecuadamente. Esta es una de las razones por las cuales no se traduce pertinentemente un comportamiento concreto. O sea, básicamente lo que la doctrina social nos incita es a estar en medio de una realidad social, política y cultural que se da diariamente dentro de nuestra sociedad, como bien lo hizo Jesucristo. Jesucristo se tuvo que enfrentar a las necesidades de las realidades sociales para ganar almas. Igualito a lo que la doctrina social nos incita a hacer. Es lo mismo. Y que, ¿verdad? Tenemos que estar en medio de formaciones políticas, ¿verdad? Pues porque lo que dicen, ¿verdad? Que nos dicen, luchan mucho porque haya separación de iglesia y Estado, pero realmente nosotros no nos podemos desligar de la política porque las decisiones que se toman dentro de la política, slash el Estado, nos compete a nosotros. Y muchas de ellas, lamentablemente, no son legítimas y van y son contrarias a lo que son los principios y los valores ¿verdad? Del humano y lo que es, violentan los derechos de los seres humanos, muchas de esas leyes que solamente buscan el bienestar de los propios políticos. Así que siempre, 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 el que tiene el poder siempre va a buscar más poder y que los recursos sean meramente para él y no para los otros. Desde ahí comienza una injusticia. Pero bueno, si comenzamos a hablar de esto, no acabo. Prosigo. El Señor es el origen de todo, como ya bien he mencionado. Es el origen de todo el orden natural y de la vida terrenal, humana y celestial. Conforme a esto, el Señor es el dueño de todo el universo. Es entonces donde debemos dirigir nuestras acciones y nuestras obras como Él plenamente quiere que se den. Por tal motivo, este mandamiento nos lleva a actuar conforme a Él y conforme a lo que Él quiere, que es esparcir y dar su amor a todos los demás. A todos los demás que conviven en el mundo creado por Él mismo. ¿Cómo? A través del propio Evangelio. Sería incoherente decir amar a Dios cuando despreciamos, criticamos, odiamos, hasta matamos tanto con nuestra boca o nuestra lengua, porque déjame decirle que el mandamiento de no matarás no solamente es que te dice que no vas a matar físicamente, también nosotros matamos con la boca. Así que tenemos que hacer una introspección y una reflexión grandemente de las acciones que nosotros hacemos inconsciente o conscientemente, ¿verdad? Que el pecado se comete cuando uno lo hace conscientemente. Pero muchas veces nosotros estamos conscientes y matamos con la boca y pensamos que eso es un pecado venial. Y no, es un pecado mortal. Y tenemos que hacer esa introspección todos los días. Pero bueno, yo no estoy aquí para dar una clase de catecismo o algo así, ¿verdad? Pero bueno, es simplemente para reflexionar. Hasta matamos tanto con nuestra boca como nuestras acciones al propio Dios manifestado en nuestro prójimo. La doctrina social también nos dice lo siguiente: lo que Dios quiere para nosotros y con nosotros construir la norma y la regla de una vida buena y justa. Los cristianos se comportan solidariamente porque antes Dios los ha amado plenamente. Por consiguiente, ¿verdad? Buscando la información, me topé con el versículo de Mateo 10, el Evangelio de Mateo 10, versículo 5 en adelante, donde, ¿verdad? Lo que Nazareno me estaba pidiendo, que es lo que también hablo en la página, ¿verdad? Sobre la sucesión apostólica y que meramente nosotros, la iglesia, nace por tres fundamentos: lo que es la tradición apostólica, el magisterio y la revelación. Nunca se nos olvide eso. Nunca se nos olvide eso. ¿Verdad? Yo hice una presentación en mi página, la pueden buscar, en donde se resumen los puntos más importantes sobre la sucesión apostólica. Así que les invito a que lo busquen, a que lo lean, y se pueda, ¿verdad?, instruir sobre él y aprender más a fondo sobre la sucesión apostólica. ¿Y dónde comienza esta sucesión apostólica y esta tradición apostólica específicamente? Pues mira, cuando el Señor escoge a los 12 en el Evangelio, Él escoge a los 12. O sea, que Él mismo contaba con su propia creación para que la iglesia naciera, para que la iglesia se fuera construyendo a través de lo que Él mismo nos ha dejado. También vemos en el Evangelio la misión donde Jesús dice que llega a los templos a proclamar el Evangelio, instruye al pueblo y llega a sanar enfermos. Todo esto se puede resumir en la doctrina social. El Señor iba, ¿verdad? El Señor y los ¿verdad? Luego los apóstoles enseña al pueblo en la sinagoga, enseña en distintos pueblos donde él iba y visitaba, haciéndonos ver que si nosotros vemos todas esas acciones de Jesucristo, son acciones totalmente sociales. Y a partir de eso, ¿verdad? A partir de ese obrar de él, a partir de él haber escogido a esos 12, a esas 12 cabezas que iban a continuar esas enseñanzas y lo iban a seguir esparciendo por el mundo, mira, lo podemos resumir como acciones sociales, como la iglesia meramente social, como una iglesia que es social y es misionera. ¿Por qué? Porque él quiso contar de esos 12 para que la iglesia, para que los demás pudiesen conocer de Jesucristo y salvarlo de sus propias esclavitudes y salvarles el alma. Contó con sus propios recursos humanos, meramente sociables, que necesitaban, que esos humanos que necesitaban aprender y escuchar sobre Dios, lo hizo a través de interacción social. ¿Vieron? ¿Viste qué lindo es Dios? Dios es el primer, yo lo digo, yo lo escuché a un compañero de trabajo social que decía que el Señor fue el primer trabajador social de la historia, y eso es verdad. ¿Qué es la doctrina social? Es parte del magisterio que se ocupa de enseñar el comportamiento correcto a los hombres en la vida social. Esa es la función. ¿A partir de dónde? ¿Cuál es el origen? De Dios, de Jesucristo mismo, del Espíritu Santo, de Dios vivo. Así que, ok, sigo. En tanto, ya al haber escuchado esto, ¿verdad? Al haber escuchado el origen, lo que es la función de la doctrina social, hay que destacar cuatro principios que ya los mencioné, ¿verdad? Al inicio, pero ahora vamos a profundizar en ellos, que son el bien común, la dignidad, la solidaridad y la subsidiariedad de la doctrina social. Pero, ¿cómo es que nace la doctrina social? Pues mira, en el capítulo 2 de la doctrina social y en la historia, ¿verdad? Déjame por aquí buscarlo rapidito. En el capítulo 2, que se titula La unión hace la fuerza, dice, ¿cómo surgió la doctrina social de la iglesia? Que también parte del origen. Pues mira, esto comenzó a partir del siglo XIX con la industrialización. Bajo lo que fue la encíclica del Rerum Novarum de León 17. Dice, con la industrialización en el siglo XIX surgió una cuestión social completamente nueva. La mayoría de la población deja la agricultura para trabajar con las fábricas, ¿verdad? La gente aquí, pues, trabajaba en la tierra. Y, pues, viene lo que es la clase capitalista, ¿verdad? Y le dice yo, bueno, pues, te vamos a prometerle muchas cosas. Y ellos, pues, por no tener que estar trabajando, ¿verdad? Matándose físicamente en la tierra, pues mira, pues viene esta gente y nos ofrece este trabajo, en inglés se dice the dream job, el dream job, el gran trabajo, el trabajo más soñado. Y pues le ofrecieron muchas cosas, villas y castillas. Y pues resultó ser que eso no era, ¿verdad? Que era todo lo contrario. Lamentablemente, violentándole sus derechos como trabajadores, los hacían trabajar largas horas de trabajo, con poca paga, mucha necesidad económica, muchas familias en necesidad. Y a partir de esto, de la industrialización, es que también el trabajo social nace, en parte. En parte el trabajo social comienza, ¿verdad?, también a salir, a dar cara. Dice, y continuó, surgieron sindicatos para defender las exigencias de los trabajadores. Vemos que luego el Papa León XVII tenía claro que debía reaccionar con una medida excepcional. En su encíclica esboza el perfil de un orden social justo. Desde entonces, los papas han reaccionado siempre novedosamente a los signos de los tiempos y siguiendo la tradición del Rerum Novarum, han abordado cuestiones sociales especialmente urgentes. Llamamos doctrina social a las declaraciones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, a las opiniones universales de la Iglesia, es decir, a los textos magistrales de los papas, los concilios o de organismos de la Curia Romana. Se suman también las declaraciones realizadas a nivel regional, por ejemplo, las realizadas al respecto con una conferencia episcopal. Y se preguntarán, en resumen, qué significa, qué conllevaba esa encíclica. Pues mira, dice, lo que conllevaba básicamente era los adelantos de la industria y de las artes que caminan por nuevos derroteros, el cambio operado en las relaciones mutuas entre los patronos y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. O sea, básicamente era como esta, podríamos decir, como esta, este cuestionamiento, ¿verdad?, sobre poder mejorar la calidad laboral de estos trabajadores que estaban siendo, ¿verdad?, atropellados y violentados, ¿verdad?, sus derechos sobre todo estaban siendo violentados por aquellos que decían tener el poder absoluto y como tenían el poder absoluto, pues yo puedo hacer contigo lo que yo quiera.
Sí, tienes razón. Has tocado un montón de puntos. Y yo lo único que agregaría, porque prácticamente está bien completo lo que has ido comentando, muchas personas cuando escuchan, bueno, tú ya sabes, hermanos separados, cuestionan esto de doctrina, religión, relación, no somos religión, esa situación. Y no significa que dentro de la religión no se entable una relación con Dios de por sí, pero hay que llamarlo como es. Son religión. Tienen todas las cosas para ser una religión. Otra cosa es que son eufemismos religiosos que se toman para poder avalar esas cosas. Y se me viene a la mente la palabra doctrina, ¿no? Algo como que lo primero que una persona piensa es leyes, imposición, pero ahora buscando bien en la RAE. Una doctrina simplemente es una materia o ciencia que se enseña. Y cuando mencionan eso, lo primero que se me viene, pero ya, materia y ciencia que se enseña. ¿Pero quién enseña? Dios. ¿Quién enseñó?
Exactamente.
Jesús. Y pues la dejó. Y esa enseñanza es la que no se pierde. Por eso es lo que es la doctrina social de la Iglesia Católica. Y don de ciencia que también está de la mano del Espíritu Santo, ¿no? En Pentecostés, que vino junto con el Espíritu y los demás dones del Espíritu Santo, y ese es uno de los dones que tenemos dentro de la iglesia. Solo que esos conocimientos, por lo mismo que en un momento conversamos, son 2000 años, tenemos tantos, que es imposible hasta cierto, no imposible, no sé si será posible, pero es un aprendizaje constante, y la doctrina social de la iglesia prácticamente sí es una enseñanza moral, que en materia social, política, económica, cultural, incluso familiar, que lo hacen nuestro obispo mayor, que es el Papa, ¿no? Hemos tenido papas a través de la historia y bien lo hablaste tú, la sucesión apostólica. En algún momento seguro se podrá sustentar, porque no sé si tendremos tiempo en el podcast, pero yo lo único que recomiendo es que sigan la cuenta de Apologética Católica. Hay recursos muy buenos. Yo también estoy comenzando con esto, pero ella ya tiene tiempo, un año, casi ya hace unos días ya va a cumplir un año su cuenta y tiene mucha información relacionada, ¿no? Lo único que iba a decir era que es importante reconocer lo que criticas, o sea, conocer lo que criticas, conocer a quién criticas y qué criticas, porque muchas de las personas se han ido de la iglesia o por el hecho de ver malas actitudes de nosotros, y me incluyo, de nosotros como no dando testimonio, ¿no? De fe, testimonio tampoco de obra. Pero el tema está en que el amor es una decisión y tú no decides por la otra persona, no decides porque, ah, ya, ella lo hace mal, entonces yo me voy también. Es una situación que creo que no trasciende en el pensamiento. El amor es una decisión y al amar simplemente la iglesia es una decisión fuerte, por más que la iglesia se caiga en mil pedazos, de verdad, físicamente, institucionalmente, como física. Muchos católicos seguirán siendo católicos, los que creyeron hasta el final. Eso es, nuestra iglesia trasciende a lo físico, no es solamente ello. Y nuestra tradición apostólica no solamente está en libros, nuestra doctrina no solamente está en libros, la tenemos física para recordarla y estudiarla. Otra cosa es que no muchos lo estudian, pero ahí está prácticamente en resumen la aplicación de nuestras creencias y pues también en la convivencia social y fraterna que tenemos ahora, ¿no? Hace poco el Papa sacó la última encíclica, que es Fratelli Tutti, muchas cosas que se tienen que leer, pero a la luz del Evangelio, ¿no? Muchas personas tratan de transcribir y leer estas cosas como humanas, cuando están relacionadas íntimamente con la palabra de Dios. Y nada, creo que hasta nuestro propio catecismo cita más a la Biblia que otros documentos, ¿no? Sí. Entonces hay que seguir ahondando ahí.
Para culminar, ¿verdad? Quisiera compartir esta frase que encontré de Joaquín Piña, que dice: debemos tomar conciencia que hemos de ser una iglesia no solamente fraterna y solidaria, sino también y esencialmente misionera. Así que creo que la iglesia no se queda simplemente en que Dios es amor. la iglesia es una iglesia que busca que el amor sea para todos, y que ese amor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar ese amor? Pues mira, a través de lo que es las propias acciones sociales que el mismo Señor Jesucristo le dejó y encargó a los 12, y que hasta el sol de hoy seguimos disfrutando y disfrutando de ello, ¿verdad? De lo que nosotros creemos, y que nosotros podamos reconocer nuestra identidad como cristianos católicos que somos, en fin, que somos una iglesia católica y apostólica, como dice el credo, ¿verdad? Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Santa porque es de Cristo. Santa, católica, porque en el 107 después de Cristo, nuestro gran padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, la llama católique, ¿verdad? Católica, que significa universal, porque somos una sola iglesia, vamos unilateral, vamos a una sola dimensión. No nos vamos a 75.000 dimensiones, nos vamos a una sola dimensión. Y que es apostólica, porque proviene y es dada bajo las enseñanzas de los discípulos que estuvieron muy cercano a Jesucristo, y que esos discípulos, tal cual adquirieron esas enseñanzas, lo esparcieron y ¿verdad? Lo llevaron a través de todas las naciones. Así que yo creo que básicamente eso es lo que tuviera que aportar en este ratito, esta conversación muy amena con Nazarena, que se me dio esa oportunidad. Jamás pensé estar en un podcast así, así que no sé. Este es por el momento, ¿verdad? Por ahora. Por hoy, esta ha sido mi parte.
Muchas gracias, María Isabel. La verdad, sí, o sea, has tocado un montón de puntos. Espero que muchas de las personas que nos están escuchando traten de investigar más. Yo siempre parto de esta frase: nadie puede amar lo que no conoce y tampoco debería criticar lo que no conoce, pues no conoce de dónde está partiendo y de dónde viene. Es necesario conocer los orígenes, los porqués, preguntarse, repreguntarse. Y filosofar de vez en cuando, ¿no? Estas cuestiones. Aparte de que, la verdad, ni bien tú te introduces en la primera palabra, la doctrina, para mí en lo particular, ya te llena de verdad. Y bien está basada en valores que tú bien has dicho: verdad, libertad, justicia. Y no solo eso, sino que también velamos por todos los acontecimientos que actualmente están pasando y han pasado a través de los siglos. La iglesia siempre se anticipó. A veces me pregunto, es que estaba tan metido Dios ahí que se nota que la iglesia estaba anticipada a todo lo que iba a venir. Y uno de ellos es el principio de dignidad del hombre. Ahorita que estamos hablando con el tema de la defensa de la vida, el principio de los derechos humanos, el tema del bien común, la lucha por la justicia. También explica esta evitar la tergiversación sobre la propiedad privada. Hay muchas ideologías actualmente, hay ideologías de izquierdas, de derechas, pero aquí la iglesia no es de izquierda ni de derecha, la iglesia es de Cristo y punto. Entonces, Cristo sabe, es el único que sabe gobernar el mundo y es él donde nosotros tenemos que mirarlo a él, y la doctrina social de la iglesia nos guía a través de ese espíritu que nos ha dejado. Y bueno, yo les invitaría a que sigan buscando porque hay tantos principios que se trata de englobar. Yo antes pensaba que era imposible, pero la iglesia lo hace de una manera magnífica. Por eso la amo. Y creo que María Isabel también me compartirá esa postura. La amamos, la iglesia. Y nada, yo agradecer mucho a María Isabel por todos sus aportes, sus conocimientos. Y le invito a seguir en algún momento, tener otra colaboración quizá. Y sobre todo que siga empeñosa en la página, ya saben, de Apologética Católica, que está en redes sociales. En este caso, ya lo tienen en Instagram. Lo buscan así, como Apologética Católica o como también María Isabel.
Bueno, apologética católica, porque bueno, el logo es amarillo y aparece como apolócato. Así que si ven el logo amarillo y dice apolócato, es el mío. Pero
Perfecto,
sí,
ya
como
saben.
apologética católica.
Bueno, y luego de tener la conversación con María Isabel, si ella me lo permite, voy a hacer un pequeño resumen para que esto quede un poquito más claro. Y pues para concluir nuestro podcast, hemos entendido el día de hoy que la doctrina social de la Iglesia es ese conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política, económica, cultural, ecológica y de relaciones internacionales de la humanidad, basados en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia Católica. La doctrina social de la Iglesia ofrece estas orientaciones para la promoción de los derechos humanos, para la tutela de la familia, para el desarrollo de instituciones políticas auténticamente democráticas y participativas, para una economía al servicio del hombre, para un nuevo orden internacional que garantice la justicia, la paz y para una actitud responsable hacia la creación. Las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia realmente son muchas y pues cuenta con enseñanzas de los concilios, contenidas de los documentos sociales dados por los papas, los sínodos de los obispos, los documentos de conferencias episcopales latinoamericanas como es el CELAM. También estas son de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, si se me permite mencionarlas. Y también tenemos exhortaciones y documentos de la Conferencia Episcopal de Venezolana. La última exhortación que dio el Papa es Evangelii Gaudium. Yo los recomiendo que lo lean, es muy hermoso. Yo he leído Fratelli Tutti y Laudato Si. Hay muchas encíclicas, la verdad, y pues Fratelli Tutti es una forma muy magnífica en la que el Papa habla sobre la fraternidad social de todos los pueblos. Laudato Si habla sobre la casa común, en este caso el cuidado de nuestro planeta. Y pues Humanae Vitae, que viene desde Pablo VI, que es una encíclica muy pequeñita, una exhortación muy pequeñita, pero que vale la pena leerla, pero ya podemos ver cómo el Espíritu Santo obra dentro de nuestra iglesia por medio de nuestros obispos mayores, en este caso los papas, sucesores de Pedro, Y pues ahí se ve claramente cómo se adelantaba el Papa Pablo VI con relación al aborto, ¿no? Y este tema del control de natalidad y la defensa de la vida. Así que creo que es importante estudiar a nuestra iglesia para empezar a criticarla si fuera necesario y conocer. Yo parto de ese principio, como ya lo dije, nadie puede amar lo que no conoce y tampoco nadie podría criticar algo que no sabe de dónde viene y cuáles son sus orígenes. Y bueno, por último nos queda agradecer a María Isabel por estar presente en este podcast. Sabes que estás invitadísima para otra sesión, para grabar otro episodio quizá. Y bueno chicos, muchas gracias a todos ustedes por oírnos. No sé si desearías decir algo a tus oyentes.
Pues mira, a mí me encantan enviar mensajes. bueno, pero yo soy una persona muy sencilla. Así que si yo soy así, el mensaje es simple. Defiendan su fe. Conozcan y defiendan su fe. Sobre todo, no se dejen engañar. Ese es mi lema. Ese es mi mensaje.
Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Esta es una nueva forma que estamos estrenando el podcast. Saben que acá hay cuatro tipos de ediciones. En este sentido, estamos armando la temática, nuestra secuencia de Fides Ratio. Este es el primer capítulo, el primer episodio. Y pues se vienen más, porque tenemos también Amoris Laetitia, que donde vamos a hablar sobre el amor conyugal, el amor en familia, el amor al servicio. Tenemos la Antiderechos, que no se ha ido, porque ahí vamos a hablar sobre temas coyunturales y sociales. Y por último, también tenemos Fratelli Tutti. Ahí vamos a hablar sobre temas sociales, pero más relacionados a problemáticas muy globales. Uno de ellos es el racismo, que se nos viene un episodio. Y pues también ahí vamos a ir comentando otros más que se nos son muy importantes. Si desean saber sobre mi contenido, pueden visitar el Instagram de veritas-caritas. Bueno, chicos, agradecerles enormemente. Les pido que se cuiden mucho. Así que bendiciones. Muchas gracias.